Vinga, va, 7 minuts gairebé que passen de les 4 de la tarda. Moment per tornar a posar en marxa la caravana i convidar-hi a pujar ni més ni menys que Fran Perea Núria.
M'atreviria a dir que a dia d'avui hi ha molt poques persones que no coneixen a Fran Perea. Llicenciat en art dramàtic, el nostre convidat d'avui és considerat un músic, actor i empresari de la cultura en continu estat d'aprenentatge i superació, convertir-se en un referent cultural de les arts escèniques. Si fem un viatge per la seva carrera professional, ens hem d'aturar sí o sí a l'any 2003, moment en el que es va emetre el primer episodi de Los Serrano, una sèrie on ell es va posar la pell d'un dels màxims protagonistes i on també va compondre la capçalera i més tard l'àlbum La chica de l'habitación de al lado. Aquest àlbum el van seguir molts altres, com ara Punto y Aparte, on Fran Perea va començar a introduir temes propis, i també d'altres com ara Viejos Conocidos, el 2010, i Viaja la Palabra, el 2018. Una trajectòria artística de molta vocació, dedicació i sobretot molta música, que ara, juntament amb l'actor Víctor Elías, l'ha portat a crear Uno más uno son 20. Aquest és un àlbum on rendeixen homenatge a la banda sonora de Los Serrano, una sèrie que asseguren els va convertir en germans i va marcar una època que a dia d'avui segueix conquistant a joves. Sobre les paraules, avui Fran Perea, el mític Marco Serrano de Los Serrano, s'asseu davant dels micròfons de la caravana de Ràdio Estel per presentar-nos el seu últim àlbum, Uno más uno son 20.
Gràcies, Núria. Fran Perea, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por esa presentación tan bonita.
Reía un poco mientras Núria nos explicaba lo de uno más uno son 20. ¿Es alguna especie de guiño a Joan Manuel Serrat, un poco? Con ese ahora que tengo 20 años.
Ahora que tengo 20 años.
Y después publicó el ara, ¿cómo era? Después hizo el ahora que fa 20 años que digo que tengo 20 años.
Ah, pues otra. Mira, no lo había pensado, pero hombre, si tiene algo que ver esto, se roza en algún momento con algo de Joan Manuel, mira qué bien, qué alegría, será siempre bueno.
Fran, ahora estábamos escuchando este Uno más uno son 7, una canción que no podía faltar en un día como hoy y que nos transporta directamente a la época de Los Serrano. ¿Aún te emociona escucharla?
Sí, de verdad que, bueno, le tengo mucho cariño a esta canción. Durante un tiempo estaba hasta en la sopa y era como, en fin, en aquellos años, ¿no? Cuando terminé la serie era como, ah, Dios mío, otra vez, no. Entraba a los bares, me ponía la canción, ¿no? Pero es verdad que con el tiempo pues vas colocando las cosas en su lugar y es una canción muy bonita. Intentamos siempre en los conciertos y todo, intentamos darle su protagonismo, el protagonismo que tiene, y la verdad es que es verdad que la gente es una canción que se la sabe, ¿no? Como
es un himno casi,
sí, ¿no?
¿No?
Esta cosa de por el corazón, ¿no? Como dicen los ingleses, ¿no? y es bonito poder haber sido yo el que le haya dado voz a ese tema, ¿no?
Ahora lo decíamos, en 10 días se cumplirán estos 20 años del estreno de Los Serrano. Antes de hablar de tu nuevo proyecto musical, que hablaremos y hablaremos mucho rato, cuéntanos un poco qué significó para ti la serie.
Bueno, un antes y un después, lo decimos siempre, yo creo que no todos los que formamos parte de aquello. En fin, eran otros tiempos, la televisión fue uno de los últimos éxitos de la televisión analógica, ¿no? Luego ya entró la televisión digital y básicamente lo que pasaba era que las audiencias eran un disparate, ¿no? Nosotros llegamos a tener un 40% de audiencia con 9 millones de espectadores, que hoy en día es impensable, ¿no? Entonces, bueno, pues una serie en la que se juntaba toda la familia, ¿no? Para no solo la familia de Los Serrano, quiero decir, sino que la familia se juntaba para verla, ¿no? En casa, ¿no? En el salón de casa, desde la abuela al nieto, ¿no? Y entonces, bueno, pues que creo que conserva se conserva, ¿no? En la memoria emocional de todo este país, ¿no? Y bueno, pues fueron años muy intensos, muy divertidos, hubo de todo, porque cuando vives una cosa así tan joven, siendo tan joven, pues la verdad es que te quedas muy loco. Pero bueno, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? Uno piensa en lo afortunado que ha sido en formar parte de un proyecto como Los Serrano.
Déjame cogerme un poco ahí empecé muy joven, ¿no? Con 24 años creo que empezaste, ¿no?
En Los Serrano sí, antes había hecho alguna cosa, en la salida de clase y tal, pero en Los Serrano empecé con 23, 24 años.
23, sí. 24 años, y dices, me volví un poco loco. ¿Cómo lo gestionas todo eso?
Mal. O sea, eso se gestiona regular porque no hay un libro de instrucciones, ¿no? Para un cambio de vida tan radical en tan poco tiempo, ¿no? Nosotros, pues yo era un chaval de Málaga que, bueno, había hecho alguna cosa en televisión, había hecho el salir de clase, llevaba unos años en Madrid intentando buscarme la vida, pero de pronto haces una cosa que bueno, que siempre, que forma parte de lo que vienes haciendo habitualmente, que al fin y al cabo es interpretar un personaje y demás, y de pronto pues un día sales a la calle y todo el mundo te conoce. Y bueno, y en fin, empiezan muchos cambios en tu vida que no digieres hasta que va pasando el tiempo, ¿no? Esto son cosas muy fuertes que cuando estás en la bola no te enteras muy bien, ¿no? Con el tiempo ya empiezas a digerir, ¿no? Empiezas a volver sobre esos pasos y decir, ay, bueno, pues mira, aquí pasó esto, aquí pasó lo otro, aquí los intereses eran estos, aquí... Pero es verdad que se juntan muchas cosas en muy poco tiempo y tú estás sobrepasado y muy cansado, ¿no? O sea que...
Yo siempre digo que lo pregunto, vosotros responded lo que queráis, ¿eh? Pero que es el año de las enfermedades mentales, después de la pandemia, y que hay que hablar mucho sobre ello. ¿A ti una fama mal gestionada te ha provocado, te ha llegado a provocar alguna enfermedad mental, alguna patología?
Bueno, no, o sea, sí, bueno, he sufrido episodios de ansiedad, lógicamente, ¿no? Y mucha inseguridad, ¿no? Porque bueno, todo el mundo tiene una opinión sobre ti que no tiene muchas veces que ver con lo que eres tú. Entonces, bueno, cuando te sientes, ¿no? Cuando tanta gente habla de ti sin conocerte, pues te genera muchas inseguridades porque piensas, ¿yo cómo soy? ¿Cómo yo pienso o cómo dice la gente que soy, ¿no? Entonces, bueno, sí, se producen. Tal es verdad que yo he tenido mucha suerte porque crecí en una... me crié en una familia que, bueno, que los valores, pues bueno, estaban muy claros, ¿no? Y entonces, bueno, y luego he tenido la suerte de tener una familia y unos amigos que me han cuidado mucho y bueno, y que sí que más o menos tenía las herramientas para poder desenvolverme, ¿no? Pero aún así, bueno, sí, mis taritas han quedado, lógicamente, ¿no? Y bueno, y ahora es verdad lo que tú dices, ¿no? Que es verdad que ahora se está haciendo mucho hincapié eso, en la salud mental y en, bueno, ir, ¿no?, a terapia o tal, ¿no? En aquella época no estaba tan de moda esto y
un poco tabú, ¿no?
Y sí, quizá, ¿no? Y entonces, bueno, pues no recurres a ello, ¿no? Y cuando debería haber recurrido, evidentemente me habría venido muy bien, porque ante situaciones así pues está muy bien también tener un apoyo psicológico y tal. Pero bueno, es verdad que me rodeaba gente que me ayudó mucho.
¿En todo este sentido fue en descanso dejarlo Serrano?
Bueno, sí, se mezclan muchas cosas. Sería, ¿no? Resumirlo como no así sería fácil, ¿no? Como decir, no fue una liberación, porque ahí siempre está esa cosa de, ah, me habré ido antes de tiempo, me habré equivocado, me habré... ¿no? Siempre está esa espada de Damocles ahí, ¿no? Pero bueno, cuando tomé la decisión estaba súper convencido y al salir de la serie, bueno, me pude desarrollar profesionalmente en ciertos ámbitos que no habría podido hacer si hubiese seguido enganchado a la teta de los Serrano, ¿no? Entonces,
¿como la música, por ejemplo?
La música, teatro, cine, en fin, poder dedicarle más tiempo a eso, ¿no? Pues bueno, me permitió, la salida de los Serrano me permitió otras cosas, y luego también es verdad que siempre en una situación de privilegio, porque bueno, los Serrano me abrió muchas puertas y me permitieron pues luego poder decidir, elegir los proyectos, cosa que no habría podido hacer sin haber pasado por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues, en fin, cada cosa en su sitio.
¿Tantos años después siguen siendo una segunda familia?
Sí, la verdad es que tenemos una relación bastante bonita, ¿no? O sea, podríamos resumirlo como así, nos cuidamos, estamos pendientes unos de otros, ¿no? Ahora a raíz del proyecto del 1+1=20, pues hemos estrechado lazos, quizá con la gente que a lo mejor pues teníamos menos contacto. Por ejemplo, Jorge Jurado, que interpretaba a Curro, pues era un niño, y es verdad que con él sí que perdimos prácticamente la relación y ahora la hemos podido retomar un poco, ¿no? Sí, tenemos un chat, nos decimos cosas por ahí, y luego es verdad que casi todos hemos ido coincidiendo, no todos juntos, pero sí que hemos ido coincidiendo en proyectos y en la vida, ¿no? O sea que sí, sí, somos una pequeña familia, y es verdad que podemos, solo entre nosotros podemos compartir esta cosa tan fuerte que vivimos, ¿no? Y eso une de alguna manera muy especial, ¿no?
Ahora me decías, empezamos a estrechar lazos de nuevo, se cumplirán 20 años, ¿se aproxima algo especial?
Hombre, claro, evidentemente.
¿Qué se puede explicar?
Cosas, varias cosas. No, no puedo. No puedo explicarlo.
No.
No.
Nada.
No. Hay sorpresas. Sorpresas varias. Sí, bueno, vamos. Pero vamos, puedo decir que hay cosas bonitas que van a pasar en estos días. Y nada, que estamos muy contentos de poder ofrecerlas a la gente.
¿Sigue dando un poco de rabia escucharla o ya no?
No, que va, ya no, ya para nada.
Un tema que se convierte en número uno de las listas de ventas de 2003 y nace La chica de la habitación de al lado, tu álbum con Globomedia Música. ¿Qué significa ese álbum para ti, ese primer álbum?
Uf, hostia. Muchas cosas, ¿no?
Venía a hacer terapia también en Radio
sí,
Estadio.
Era... No, la verdad es que me parece un proyecto muy bonito, muy complejo también, ¿eh? Porque fíjate que, claro, son canciones que están ligadas a una trama de una serie, ¿no? O sea, hay mucha gente que se devanó los sesos para poder crear una estructura en la que pudiese contarse una historia vía una trama de dos chavales que se gustan y que quieren tal, y uno de ellos compone canciones, no sé qué, no cuento, y esto incluirlo como banda sonora de una serie, ¿no? O sea, uh-huh. Y luego al mismo tiempo es un álbum que se lanza y se hace una gira, o sea, quiero decir, es un cuando lo mencionan me parece que hay mucha gente implicada en que eso saliese para adelante, que se hizo muy bien y que me parece como un proyecto muy, muy interesante, ¿no? Como proyecto creativo.
Aún así, ¿cuándo conocemos más musicalmente hablando a Fran Pereas, en 2010?
Bueno, yo soy bastante ecléctico, creo. No, o sea, conocerme musicalmente es bastante
lo digo porque
complicado.
Quizá ya
creo,
no estaba ligado tanto, sí, a la serie.
Sí, pero bueno, los dos primeros discos, es verdad que aunque hay mucha gente detrás y mucha gente opinando y mucha gente, no, o sea, quiero decir, mucha estrategia también, porque al fin y al cabo era un producto, ¿no? Era un producto con en mayúsculas, ¿no? Pero sí es verdad que siempre estuve implicado en el proceso creativo, en el proceso de las canciones, en el sonido del disco, y se buscó un productor además que tuviera que ver con el estilo que yo quería hacer, o sea que digamos que hay mucho de mí también en esos dos primeros discos, ¿no? En La chica y en Punto y Aparte. Luego, con Viejos Conocidos, lo que sí ocurre es que yo, pues bueno, hago un Punto y Aparte y me voy a, pues, a una música, pues, de donde yo vengo, del sur, raíces mucho más, ¿no? Música más un 3x4, mucho más 3x4, mucho más, muy influencia de lo que yo tenía ganas de hacer también, ¿no? Uh-huh. Y luego, pero bueno, Viaja la Palabra no tiene nada que ver. Viaja la Palabra es un disco más íntimo, en el que canto además tonos graves, y es un disco más curioso. O sea, que quiero decir que creo que en cada disco, pues, voy haciendo una cosa diferente y voy haciendo un poco lo que me apetece. Es verdad que el no vivir solo de la música también me ha permitido ser un poco más libre a la hora de hacer los trabajos, y sobre todo los trabajos que han venido después de los discos de la serie, porque son discos que he producido yo, uh-huh, que he editado yo con mi sello, con lo cual que lo he hecho a mi bola, ¿no?
¿Te ha resultado muy difícil hacer música además con tu propio sello? Porque si hacer música es difícil,
sí,
hacerlo,
sí,
además con tu propio sello ya ni te...
Sí,
vamos,
sí,
te va a ser brutal, ¿no?
Una puta locura, sí, 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 sí. Sí, la verdad que sí. También es verdad que...
La puta locura, ¿eh?
Sí. Sí, se dice así. Es una buena manera de definirlo. Sí, ha sido muy loco porque... claro, tú vienes de un lugar en el que las cosas se hacen de una manera. Cuando dejas de tener esa maquinaria detrás, pues tienes que buscarte las habichuelas para poder hacer las cosas y que tengan un impacto parecido, es imposible, ¿no? Entonces, bueno, pues te tienes que replegar un poco, bajar tus expectativas, tu nivel de expectativa, pero no la calidad, o sea, en fin, hay que... No es fácil. Y hoy en día, menos mal, ya es verdad que la música se ha democratizado bastante, ¿no? Porque cualquier persona con talento no necesita de grandes presupuestos para hacer un disco, ¿no? O sea, puedes en un home studio puedes grabar y luego lo llevas a mezclar o a masterizar. y luego las distribuidoras digitales han abierto mucho, ¿no?, la posibilidad de colgar tu música en internet, puedes llegar a la gente de una manera más fácil, ¿no? Cuando yo saqué Viejos Conocidos 2010, eso era realmente ciencia ficción, ¿no? O sea, no la música independiente era muy complicada si no tenías que traer una major, ¿no? Entonces, bueno, han sido aventuras, cada disco ha sido una aventura. Quizá el más ambicioso es el que estamos haciendo ahora, el 1 más 1 son 20. Pero bueno, si no podría haber llegado aquí sin la experiencia de estos discos anteriores, ¿no?
Yo, dispuesto a enredar, me vuelvo a colgar en las ramas del pasado. Tú, cansada de hablar, restauras tu parte sin mis manos. De las mías, formas de acabar, vinimos a dar con la que hizo más daño. Mil heridas quizás algún día.
Muy pocos días para que se estrene este disco, para que salga a la luz. 1 más 1 son 20. ¿Nervios?
Sí, nervios, ganas ya de parir. Sí. Tengo muchas ganas de lanzarlo ya. Sí, llevamos currando en él más de un año y ha sido una locura. Es un disco de colaboraciones, además.
Estamos escuchando a Álvaro Benito.
Álvaro Benito de Epic Noise. Sí, hacer un disco de colaboraciones cuando está hecho es muy guay. Pero hacerlo tiene mandanga, ¿eh? Porque tienes que cuadrar agenda. Entonces, un disco que a lo mejor podríamos haber grabado en un mes y algo, se ha grabado en un año y pico.
¿Por qué decides hacerlo así, con colaboraciones?
Bueno, quiero decir, hoy en día las colaboraciones son, no te diría obligatorias, pero son muy necesarias porque hay tanta información que cuanto más espectro abarques, pues mejor, ¿no? Entonces, las combinaciones de mi público con el público de Álvaro Benito, de Pink Noise, pues hacen que el tema pues tenga más vida, ¿no? Y eso, hay que pensarlo así desde el punto de vista estratégico, ¿no? Y luego, aparte, en el alma de este proyecto, creo que reside un poco, un poco el por qué hacemos esto es también eso, ¿no? Quiero decir, es hacer un recorrido por la música de estos 20 años, no solo por mis canciones, que están ahí y bueno, se pueden escuchar o tal, sino por lo que ha pasado en la música durante estos 20 años, por cómo influyó también la música de la generación anterior, quiero decir, Pink Noise, La Oreja de Van Gogh y algún otro que todavía no puedo desvelar.
No te lo voy a sacar.
Cachis en la marsala. ¿Cómo influyó esa música en la gente que está haciendo música hoy, ¿no? Y que está en la primera línea del panorama musical, ¿no? Como puede ser Beli Basarte, Ana Guerra o Ginebras, ¿no? Yo creo que era también lo bonito, ¿no? Es decir, bueno, pues nosotros venimos, ¿cómo cambió el mercado musical en estos 20 años? Que esto nos empuje a hacer una reflexión también sobre todo lo que ha ocurrido y sobre cómo influye la música en la gente, ¿no? En las generaciones, ¿no?
Entiendo que mucha gente que está esperando el 21 de abril, que es cuando sale el disco, se está preguntando, vale, cuando apriete el play desde la pista 1 hasta la última, ¿qué viaje me voy a encontrar? Y ahora me decías, este viaje musical de los últimos 20 años de música española, ¿no?
Sí, es eso. Es brutal. Eso es un poco el resumen del disco. Y es lo bonito y es el alma de esto, ¿no? O sea, es bueno, darnos un paseo por la música pop de nuestro país en 20 años, ¿no? Ya te digo, pues, La Oreja, ¿no? Que estamos haciendo El Que Va a Ser, o Álvaro con Pink Noise haciendo El Punto y Aparte. A eso, a gente, pues, que es un día escuché una canción, perdón.
Estamos todos igual, ¿eh?
Joder, la leche. Escuché una canción mía y le animó a coger una guitarra y sacar los acordes y tocar, ¿no?
Mira, ahora me decías La Oreja de Van Gogh. Fran, en este estudio tus deseos son órdenes.
Venga.
Pero a veces todo se cae y se desvanece, pensando que de la otra noche nos separan muchas noches. Hoy, al llegar de madrugada, he escuchado que llorabas sin saber que estaba ahí. Y yo, sin decirte una.
Otros que han alcanzado siempre un gran éxito, como La Oreja de Van Gogh junto a Fran Perea, ¿cómo ha sido esta colaboración?
Ah, muy bonita, la verdad es que, Xavi, es el Xabier San Martín es el autor de esta canción que entró en el primer disco y bueno, tenían que ser ellos los que estuviesen en el tema, ¿no? Le lanzamos la pelota. Con La Oreja nos pasó una cosa muy guay, que es que fueron los primeros en decir que sí, querían hacer el disco, ¿no?
¿Todo el mundo que querías te ha dicho que sí?
No ha estado todo el mundo. O sea, digamos que ha habido gente que no ha podido y bueno, había... Sí que es verdad que teníamos como varias opciones para cada canción, uh-huh, porque esto sabíamos que iba a ocurrir, ¿no? La gente tiene su estrategia, su movida y a veces no se pueden subir al carro, ¿no? Con La Oreja nos pasó que sí, era como la primera opción, La Oreja. Se lo mandamos, dijeron que sí y también eso nos abrió muchas puertas, ¿no? Uh-huh. O sea, el hecho de llevar a La Oreja contigo, pues ya te... El que viene después dice, ah, está La Oreja, pues mira, yo quiero estar, ¿no? Es así, ¿no?
Cuando entrabas en este estudio, Fran te preguntaba, supongo que ahora a disfrutar de todo el año que llevas trabajando, ¿no? Que te ha costado hacer un disco como este, ¿estás cansado?
Sí, bueno, quiero decir, es un proyecto muy, muy demandante, ¿no? Sí, sí, ha demandado mucho tiempo y mucha energía. Se puede decir que estoy cansado, que bueno, que la Semana Santa me ha venido bien para descansar, la verdad, y coger fuerza, porque justo antes de Semana Santa...
Aunque en Málaga no se descansa mucho por Semana Santa.
No, pero no me he ido a Málaga esta vez, no me he quedado en Madrid, digo, no me salgo de aquí, de mi casa, porque sí. Y he podido descansar un poco porque lo que viene ahora pues es toda la promo, hemos empezado la gira, venimos a Barcelona el 18 de mayo a la Sala Apolo 2, está lleno ya, o sea, está todo vendido, con lo cual estupendo. Pero sí que un proyecto que demanda mucha atención, mucha energía. Sí.
Sí que es verdad que el disco aún no ha salido, pero vamos escuchando ya las canciones por las emisoras de radio, etcétera. ¿Has recibido feedback?
Sí, de momento la verdad es que está siendo muy bueno. O sea que bien, estoy contento.
Estoy contento, ¿no?
Sí, el feedback es bueno. Además le hemos dedicado mucho cariño a las canciones, a la producción, hemos intentado hacerlo además con, bueno, un poco la dinámica ha sido acercarnos musicalmente al colaborador, ¿no? Uh-huh. O colaboradora de la canción, con lo cual pues es un disco variado, que tiene un poquito de todo, que tiene un sonido diferente y bueno, está siendo muy bien recibido, tanto el disco, las canciones que tal, como el directo, ¿no? Que lo estrenamos en Valladolid hace unos días, uh-huh, y las críticas han sido muy buenas, así que estamos muy contentos.
Ahora me decías algunas fechas, mira, en Madrid el 27 y el 28 de abril, en sí. Barcelona el 18 de mayo a la Sala Apolo 2, en Madrid y en Barcelona sin entradas ya,
sí, eso
agotado,
está todo vendido.
¿Abriréis más fechas?
En estas ciudades de momento no. Sí es verdad que tenemos la contratación abierta. Uh-huh. Pero bueno, pues si hay esta hora que vienen las fiestas, veranos, etc. y festivales, pues estamos ahí, ¿no? Pero haremos fechas más adelante, volveremos seguramente a Madrid, a Barcelona más adelante. Pero ahora también tenemos Madrid, Málaga, tenemos Toledo, y luego hacemos algunos festivales, vamos al Arenal Sound, en fin, digamos que están empezando a cerrarse cosas muy interesantes.
Ahora me decías Málaga. Siempre tengo la duda, ¿tocar en casa te pone más nervioso o te calma más?
Me cago. Me cago vivo, vamos. O sea, sí, en Málaga, fatal. Lo paso fatal porque es que está toda la familia, todos los amigos, quiere hacerlo bien y esa presión, no sé, se cierne sobre ti.
Vale, pero, sí.
Pero luego es muy emocionante, claro.
Si te pregunto por futuros proyectos, aparte de este disco que saldrá a la luz en breves...
Pues estoy también de gira con una función de teatro que estoy haciendo un Harold Pinter, Retorno al Hogar, dirigido por Daniel Veronese. Desgraciadamente no venimos por aquí.
Se aprieta.
Cataluña se nos resiste, macho. Y ojalá podamos venir. Y luego empiezo ahora a rodar la tercera temporada de una serie que estoy haciendo, una coproducción internacional, uh-huh, que se llama, aquí en España se llama Costa. Está en Orange, solo, que no lo tiene nadie. Pero es verdad que por ahí, por el norte de Europa, estamos teniendo muchísimo éxito y nada, empezamos a grabar la tercera temporada ahora en los meses de junio aproximadamente. Me voy a Finlandia un mesecito allí a la fresca.
A descansar, que también te toca.
Voy a trabajar, tengo que hacer la serie.
¿Cuándo paras tú?
Pues, bueno, en verano cogeré entre concierto y concierto, cogeré alguna fechita para poder descansar, porque sí, es necesario. Sí.
Estoy muy feliz porque has traído una guitarra.
Sí, a ver si... Sí, mira la guitarra.
¿Ves?
A ver,
es bonita,
A ver si suena.
¿Qué nos tocas hoy, Fran?
Bueno, estaba... Voy a hacer un poquito de esta de qué va a ser, ¿no? Por ejemplo.
Venga.
Me voy a quitar los cascos. De todo menos de todo lo importante se llenó la habitación. Nada que nadie note que falte. Falta todo lo que faltó. Detrás de cada frase importante que nos dijimos como robots, se están quemando las miradas de los dos. Pisando mis instintos voy tirando y me pregunto cada día, ¿no será esto cosa mía? Pero a veces todo se cae y se desvanece, pensando que de la otra noche nos separan muchas noches. Hoy, al llegar de madrugada, he escuchado que llorabas sin saber que estaba ahí. Y yo, sin decirte una palabra, te he besado en la cara y he fingido no escucharte murmurar. Eso ha sido hoy.
Como has dicho, tacos, tú me lo voy a permitir yo. Joder. Fran Perea, que atrevo a que tú 1+1 son 20 y que verá la luz el próximo 21 de abril, el 18 de mayo que lo tenemos en Barcelona en Apolo 2 y el resto de meses de gira por toda España. Fran Perea, un placer, de verdad.
Igualmente, un gusto, de verdad. Sí.